Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro café de negocios, el espacio de la 99.9 Plaza Radio para empresas valencianas o aquellas empresas que apuestan por nuestra tierra y que cada programa, ¿qué hace? Pues nos traen grandes ideas, nuevas ideas que aspiran a cambiar y a mejorar en el mundo de los negocios. Sí, sí, lo han escuchado muy bien, 99.9 Plaza Radio, una unión de las dos marcas más grandes, 99.9 Valencia Radio y Plaza Radio. Ahora somos la voz de Valencia. Y a mi lado, como siempre, Maribel Asorey. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan.
La responsable comercial de Bodegas Murviedro. ¿Cómo va a estar?
Aquí estamos.
Un gusto.
Y don Juan,
¿a qué te parece? Hemos mejorado, ¿eh? Qué imagen.
Es que no ahora podría ser que con esta imagen que yo traía siempre tuviéramos una imagen normal. No,
todo esto ha venido a raíz del marinero. ¿Tú te acuerdas? Bueno, don Juan Bolos, muy buenas tardes, director de IBEFA. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juan, Maribel.
Tú ya lo veías venir, ¿no?
Yo estoy contentísimo.
O sea, empezó a venir como un marinero, o sea, venía que daba gusto. Decía, este chico ha dejado el barco fuera, ¿vale? Y se ha, bueno, aquí en el Palau Alameda, yo creo que venías de ver algún tipo de, no sé, sí, de monólogo, algún tipo de algo, ay, y se venía, dejaba el barquito ahí y venía el tío con sus náuticos, con su bermudita. Y eso sí, como le decía Paco, ponte la americana, que Juan va con americana.
Hombre, eso sí, ¿no? Siempre. Claro, no hay que estar por debajo del nivel.
¿Qué te paréis? ¿Qué te paréis? Si es que da gusto.
Oye, en traje y todo, ¿eh?
No, yo estoy alucinado, sí que es verdad. Pero que no se puede venir de otra manera.
Es que la ocasión lo merece. Estamos de estreno, tal, pues hay que vestirse de boda.
Y estreno, bueno, escuchadme una cosa. Yo muchas veces lo he comentado, que sabéis que yo tengo muy buena relación, ¿os acordáis cuando estuvimos en Montmaskens con Ángela Valero,
claro,
de Palma?
Sí, sí.
Y con Anabel Navas, que es la directora de Bill Wilken. Bueno, pues ellos siempre cuando montan un evento, un sarao, alguna presentación, ¿cómo no se van a acordar de mí si me apunto a un bombardeo? Pues me invitan.
¿Quién, ¿vale? No,
pues,
se va a acordar de ti?
Claro, ¿cuál? Claro, pues me invitan. Oye, pues este miércoles, esta semana, sabéis que Anabel tiene dentro del mercado de Colón, pues tiene un local que son las cervezas del mercado, pues hicieron la presentación de una cerveza que se llamaba Quimera, ¿vale? Es una nueva cerveza artesanal de la valenciana Cervezas Alegría. Espectacular. Bueno, ahí estaba Irene Dorado, que era la CEO de Cervezas Alegría, Cristian Yardel, que es el consejero delegado de Bill Wilken, y Manuel Vila, que es, bueno, el diseñador de las etiquetas, súper, súper bonitas. Y lo que hicieron fue, pues eso, presentar una nueva cerveza, que se llama Quimera, que es una cerveza que une la tradición más pura alemana con la innovación del mundo craft. Sobre la base de una lager alemana, maltosa, intensa con cuerpo, pero sin dulzor residual, a la que le han añadido pues un poco de centeno, y se han acordado de mí, y han puesto cacao. Cacao, pero no cacao ese de los monos, no, cacao del chocolate.
Sí, eso sí, que te gusta a ti.
Decía, no, es que hay gente que se la toma después de comer. Dice, no, yo después de comer me tomo algo dulce, ¿no? Un mil hojitas o algo. No, pues no, te puedes tomar esta cerveza. Sinceramente está, de verdad que está muy buena. El resultado, una cerveza tostada elegante, de estilo tradicional, seca, sin dulzor residual y con aroma a cacao y equilibrada por el lúpulo. Fue maravilloso porque además nos hizo un maridaje con quesos, que bueno, a mí el queso me encanta, albóndigas, bueno, pues albóndigas, ¿a quién no le gustan las albóndigas? Y además, y con un brownie, o sea, para alucinar, yo creo que estaba hecho adrede para mí. Yo creo que Ángela dijo, cuidado que viene Juan, o ponéis un brownie o Juan no viene.
Pero vamos a ver, o sea, tú estuviste en ese evento y yo no. O sea, ese primer evento,
Maribel,
que no vamos,
Maribel,
juntos, Juan.
Escúchame.
Mal empezamos, ¿eh?
No, pero tú seguro. Pero escúchame, ¿cómo pretendes que Murviedro funcione como funciona si no estás trabajando? Es imposible, es imposible. Así que para los oyentes y para Maribel, que si no lo ha probado, de verdad, pruébenlo. Es algo diferente. Quimera, la nueva cerveza artesanal de Cervezas Alegría. ¿Y dónde? Váyanse al mercado de Colón, váyanse a las cervezas del mercado. Allí es una verdadera maravilla. Y oye, y para Alegría. Alegría que tenemos nosotros, primera por la 99.9 Plaza Radio. Y por otro lado, ¿dónde estamos, Juan?
En el mejor sitio de Valencia.
En el mejor sitio de Valencia. ¿Dónde podemos estar mejor que en el Hotel Westin Valencia? ¿A alguien
nuestra
se le ocurre?
Casa.
Claro, o sea, no hay, es que no hay un espacio más maravilloso en Valencia que el Hotel Westin. O sea, esto es, ya sabéis que aquí el hotel tiene un microclima especial donde se respira una paz, una tranquilidad. Juan, ¿qué llevamos haciendo toda la tarde tú y yo? Pues, y no se lo digas a tu suegro.
A ver, que ahora que no nos escucha.
Exacto, ahora que no nos escucha. Tu suegro.
No contéis mucho detalle.
Estábamos pasando un mal rato en la terraza.
Sí, sí.
Con un vinito muy viedro, espectacular, fresquito.
Qué sé, hombre, que
bueno,
sí.
Cariño, y eso que llevamos
una semana rara. Porque yo, esto del tiempo, este, a mí, no sé, yo, tanto cambio climático, es por favor.
Pero en la terraza del Westin se pasa mejor.
Sí,
no
sí.
No te das cuenta, ni frío, ni calor, ni, se está ni de, llueve.
Se está de maravilla.
Se está de lujo.
Y además, como nos dan margen hasta las 7 de la tarde que empieza el programa.
Ah, eso sí.
Es que aquí no nos enteramos. Dicen que yo no sé, dicen que ha llovido, que ha hecho sol, que ha hecho... Yo no sé lo que ha pasado, porque como no salimos del Westin... Y
claro,
aquí hay
que si lava, que si lava, no lava, pero si aquí no llega nada.
Aquí nada.
Y aquí no llega nada, sí, aquí... lo del Westin es una maravilla. Estamos aquí en el jardín, de verdad, disfrutando, que puedes tomarte un aperitivo o comer y después de comer seguir con todo lo que tú quieras hasta las 7 que empieza nuestro maravilloso programa, o relajarte en el spa. Porque, bueno, si no ahora...
No nos
cuando
vendría
mal,
Juan.
Cuando terminemos,
no nos vendría mal.
Tú y yo necesitamos relajarnos. Sí. Llevamos un estrés, ¿verdad, Juan? Sí. Si se te ve en la cara, por favor.
De estar en la terraza.
Sí, sí, sí. Los oyentes, si pueden entrar en las redes sociales y ver la cara de Juan, verán el estrés que lleva, pobrecito. La verdad es que sí, podemos ir ahí al Jardí Wellness, donde Irene Perigüey, pues bueno, gracias a su asesoramiento, pues bueno, podemos disfrutar de cualquier de sus tratamientos o entrar en ese jacuzzi o en esa piscina maravillosa climatizada, que seguro que te relaja. Y eso lo diré yo a Paco, al Presi, que por favor, que te cuide un poco. Poquito, porque si muchas
no,
semanas
si no, no llego a fin de año.
No llegamos y esto no puede ser. O si no, oye, disfrutar también de los restaurantes gracias a la oferta gastronómica que bueno, que siempre nos propone su chef Pedro Carrasco, ¿verdad, Maribel? Que es una maravilla.
Sí, además que en breve nos va a traer buenas sorpresas
y tan buenas.
Va a ser sabremos cuándo entraremos, pero no sabremos cuándo saldremos.
Eso es lo que me pasa a mí todos los viernes. O el otro día me decía Rocío, Juan, ¿has llegado a la oficina? Y venía un martes. Digo, no, si esto no es mi oficina. La pobre Rocío, si ya cree que trabajo aquí. Pobrecita.
Yo creo que no puede haber un mejor sitio para hacer una reunión de negocios como
el Hotel Westin,
de verdad, en todo su esplendor, porque da igual que estés en el jardín, que estés en una sala, que donde estés, yo creo que aquí los negocios siempre
y cuando se cierra un negocio, ¿qué hay que hacer? Abrir una botellita de cava.
¿Para
¿De qué?
Brindar,
de
Murviedro.
Claro,
supuesto.
Claro, no nos perdamos el tiempo y al final nos mareamos. Sáqueme la carta. ¿Qué carta? Ninguna.
Sencillo,
saque Murviedro. Hombre, por favor. No nos olvidemos que esto no es un sitio para los huéspedes ni para los turistas. Es un lugar para todos los valencianos. Entremos y disfrutemos de la experiencia que es el Hotel Westin Valencia. Hacemos una pequeñita pausa y regresamos enseguida.
IBEFA, Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Representamos a más de 350 empresas familiares valencianas, ayudándolas a prosperar en sus actividades, protegiendo sus intereses económicos y acompañándolas en los tránsitos generacionales. ¿Eres empresa familiar valenciana? Únete. IBEFA, el espacio y la voz de la empresa familiar. Bodegas Murviedro elabora vinos de calidad procedentes de múltiples denominaciones de origen. Valencia, Utiel-Requena, Alicante. Desde 1927, la bodega ha ido creciendo hasta convertirse en un referente internacional, sin renunciar a los valores tradicionales, sin perder la esencia de una empresa familiar. Orgullosos de nuestra historia, orgullosos de nuestra tierra. Bodegas Murviedro, originariamente auténtica.
Y regresamos, como no, con nuestro espacio IBEFA, la voz de la empresa familiar. Y me dice Paco, joder, que Juan trabaja y cobra. Cuéntanos, Juan, ¿qué es IBEFA? Y sí, que es el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Pero cuéntanos algo más.
Bueno, pues para hacerlo sencillito y comprensible a todo el mundo, al final somos la Asociación de Empresa Familiar. Somos una asociación empresarial que nuestra finalidad es ayudar a todas las empresas familiares a continuar adelante y seguir cumpliendo años, pasar por las dificultades que pasan todas las empresas, añadida a la dificultad de la familia, y que nosotros pues les demos las herramientas pues para que esas dificultades pues sean un poquito más fáciles de transitar, ¿no?
La verdad es que sí, siempre buscando el apoyo, el ayudar a las empresas familiares. IBEFA, siempre lo hemos dicho, que es ese ámbito natural de la empresa donde aquellos asociados, ¿qué es lo que hacen? Pues compartir las inquietudes, los intereses, los problemas y, sobre todo, las necesidades, que sea del tipo que sea, son muy similares.
A ver, todas las empresas tienen las mismas características, sean del sector que sean, y tienen que, al final, hay que facturar para que la empresa vaya hacia adelante. Y los problemas pues son muy similares, y las familias todos tenemos problemas similares, si no hace falta tener empresa. Entonces, juntas en el cóctel las dos cosas y sale...
Y eso que tú tienes un suegro que da gusto. Claro,
bueno,
que te ayuda
yo
mucho.
Yo lo tengo muy fácil porque mi suegro y mi madre me cuidan al peque,
claro.
Y yo pues me puedo venir el viernes por la tarde a la radio, beberme un vinito Murviedro.
Te podrás quejar, claro.
Se lo recomiendo a todos los socios y a todas las empresas familiares que se vengan a tomar un vinito.
Por supuesto. Y la misión de IBEFA, ¿cuál es? Pues es siempre ayudar, ¿verdad?, a esas empresas familiares en prosperar en sus actividades, a facilitarles ese desarrollo profesional y sobre todo a proteger el interés económico de las empresas?
Por supuesto, a ver, no trabajamos a cambio de nada y todo conseguir un patrimonio es a base de esfuerzo y dedicación. Entonces, la familia tiene que darse cuenta de que su trabajo no lo puede dejar debajo del colchón. Al final es temas financieros y nosotros les ayudamos a que se den cuenta de que hay que separar el día a día de empresa y familia y hay que continuar adelante en las dos cosas, tanto en la empresa como en la familia.
Y ya vamos a hablar de números, porque sé que hoy vamos a hablar mucho de números, pero sobre todo, porque a mí me gusta, se estima siempre que el 1,1 millones de empresas en España son familiares, más del 90% del tejido de la Comunidad Valenciana. Importante, ¿eh? Se dice pronto.
Prácticamente detrás de todas las empresas hay una familia, quitando de las grandes multinacionales que todos conocemos, detrás de grandísimas empresas, las dos empresas más grandes de nuestro país tienen detrás a familias empresarias. Y muchas veces no somos conscientes. En la universidad todos decimos que queremos trabajar en grandes empresas y cuando nos dicen, ¿queréis trabajar en una empresa familiar? No, nadie quiere trabajar en el taller de esos dos hermanos,
claro,
que demás, pero sí que queremos trabajar en Mercadona, queremos trabajar para Inditex. Son empresas familiares y hay detrás familias que las empujaron, las crearon y que las sustentan también.
Pues sí, sí que es verdad. Si al final la empresa familiar es igual la de dos trabajadores que la de 100.000. Funcionan exactamente igual.
Claro, tiene sus diferencias, como todas, pero tienen problemas muy parecidos.
Muy
y
parecidos.
Eso nos damos. Yo creo que incluso en todos los programas, ¿no?, nos damos cuenta que grandes empresas que han venido con muchísimos trabajadores tienen problemas muy similares a empresas más pequeñitas que tienen 5 o 6 trabajadores.
La verdad es que sí. Pues bueno, imaginémonos la importancia, ¿verdad?, de lo que es la empresa familiar y sobre todo de ese asesoramiento tan bueno que es a lo que se dedica IBEFA. Para todos los oyentes, cualquier cosa que tengan que hacer es tan sencillo como entrar en la web www.ibefa.com y, bueno, me contabas antes comiendo y bebiéndonos un gran vino de Murviedro, Maribel, tú trabajando, sí, es cierto, al final este país no funciona solo con Juan y conmigo. Entonces, pues bueno, mientras ella trabajaba y nosotros bebíamos y hablábamos y comentábamos, la cantidad de actividades que habéis hecho durante todo este mes de septiembre y de aquí a final de año que vais como un tiro.
A ver, ahora que podemos hacerlo y podemos volver a vernos y podemos volver a relacionarnos, nuestra intención es no parar y darle la posibilidad al socio, que lo primero que tiene que trabajar es también que encuentre cosas interesantes y que venga a pasar a formarse con nosotros, que esté al tanto de las últimas novedades para la empresa, porque es muy importante no quedarse atrás. El mundo de los negocios está vivo, igual que evolucionamos nosotros. No hablábamos antes, Juan, nosotros íbamos a la universidad, no había WhatsApp.
No había WhatsApp. No,
no había WhatsApp, había
pero,
ahora...
Pero había una cafetería en derecho que era un espectáculo,
eso
pero
sí.
Bueno, tiene nada que ver, sí que es cierto. No, es verdad, no tiene
eso
nada...
Eso ha habido siempre.
No tiene nada que ver lo
no
de,
tiene
lo
nada
de ahora
que
con
ver.
Lo de antes.
La empresa eso. También tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y tiene que continuar, y es más, muchas veces empujar esos cambios. Entonces... eso es lo que intentamos, darle formación y sobre todo sabemos que no tienen ese tiempo que todos necesitamos, todo el mundo vamos escaso de tiempo, entonces hacemos formaciones cortitas, en un horario fácil para que puedas venir, te formas, estás al tanto de las últimas novedades, coges esos conceptos y a media mañana estás trabajando en la empresa.
Que sí, además innovarse o morir, ¿verdad, Juan?
Eso
no hay
es.
Que parar, no hay que parar,
no hay que parar.
Si no... No, nos estancamos y...
Y si quieres, que sé que lo estás deseando, te cuento qué es lo que viene.
Por supuesto, por favor.
Bueno, pues ahora vamos a acabar el mes de septiembre.
Porque sé que habéis disfrutado mucho de Rocío Cibrena aquí en el Westin.
Bueno, tuvimos una comida espectacular. Rocío es súper generosa y nos contó lo que supone trabajar, que muchos no lo saben, para una empresa, para una familia alemana que es propietaria del Westin y a su vez para una cadena multinacional como es Marriott. Y fue súper generosa, nos contó anécdotas porque... Pues ya lo imaginaréis que trabajar y dirigir un hotel como es el Westin tiene anécdotas para aburrir. Y enseñó las instalaciones a los socios que quisieron visitarlas. Tuvimos un
despacho.
Tuvimos tu despacho, sí, estuvimos
despacho.
Comiendo en él.
Nuestro despacho, perdón,
estuvimos
Maribel,
comiendo,
perdón.
Estuvimos
no,
comiendo
que
en el despacho.
Sí, es verdad, sí, he perdido, sí.
Y la verdad es que disfrutamos un montón con Rocío y de Rocío, las dos cosas. Nos aprovechamos mucho de ella, en el buen sentido, ¿eh, Juan?
Nunca, no, confío plenamente en ti.
Es fantástica,
confío,
Rocío.
Es una maravilla.
Que da un gusto.
Un encanto y una gran profesional, una gran mujer directiva.
A ver si el próximo día puede sacar un ratito y la tenemos en el programa, porque sí que es cierto que la echamos de menos para tenerla aquí. Bueno, pues entonces cuéntame qué tengo ahí.
Pues nada, ahí ya a la vuelta de la esquina, la semana que viene. Empezamos la semana, el martes 28... en Attic Palau Alameda, que son buenos amigos del programa también.
Y muy cerquita de aquí.
Y muy cerquita del Westin. Y vamos a hablar sobre la sostenibilidad corporativa en la empresa familiar. y qué mejor que de la mano de nuestros partners, Ángela Impact Economy, que además los tengo muy cerquita, así ya lo adelanto.
¿Muy
y
cerquita
que,
del Palau o muy cerquita del Westin?
Muy cerquita de mi silla.
Ah, de tu silla. Ah, vale, no sé. Silla. Sí, vale.
Y ahora nos contarán a qué se dedican, que vamos a hablar un poquito en el desayuno, y allí lo harán más amplio y más empresarial, pero hoy que nos cuenten un poquito qué es lo que hacen.
Fenomenal,
Y también, nada, empezamos octubre también muy fuerte con un desayuno sobre cómo profesionalizar la gestión de la empresa familiar, y que además vamos a tener una mesa redonda con tres grandes directivos, porque participará el director general de RNB, el director general de Belarte, que también los hemos tenido en el programa, y el director general de QMC, o sea, son tres empresas muy importantes de nuestra comunidad y que además vamos a tener la suerte de contar con tres grandes directores.
Fantástico.
Y bueno, más cositas que se avecinan que lo dejaremos
iremos
para
contando.
El siguiente programa, ¿no? No vamos a desvelar todo.
Claro, bueno, pues para los oyentes que ya conocen, si quieren saber todas las actividades, pues tan sencillo como dentro de la web, entrar en la pestaña de actividades y ahí, bueno, encontrarán absolutamente todo lo que se va a ir haciendo. Y aquellas empresas que les interesa asociarse, igual, www.sifa.com, entramos en la pestaña Asociate y ahí es tan sencillo como rellenar ese formulario de inscripción, ¿vale? De IBEFA, y bien vía correo electrónico, bien telefónica, se podrían en contacto con vosotros. O presencialmente asistirían a la calle Poeta Querol, el número 15, en la Cámara de Comercio, en la primera planta, ¿verdad, Juan?
Sí, allí para lo que necesiten, ahora que las restricciones ya nos dejan vernos. Lo que necesiten, estamos en edificio de cámara.
Pues ya lo saben. Y bueno, y como todos los programas, Juan, ya has adelantado algo, has avanzado un poquito. Cuéntanos a los invitados que nos traes hoy.
Bueno, pues como siempre os traigo un invitado de máxima categoría. Hoy nos acompaña nuestro partner, Ángela Impact Economy. Y tenemos la suerte de contar además con Raúl Mir, su fundador y CEO, y con Begoña Pastor, Strategic Partner, Strategic Partnership y Regulatory Framework.
Hoy vamos cortos de tiempo, entonces yo me quedo con lo que ha dicho Juan.
Mejor que os cuenten Raúl y Begoña qué es lo que hacen, que lo hacen muy bien, y que nos lo cuenten, porque lo cuentan muy sencillo y van a hacer muy fácil. Hablar de sostenibilidad con ellos es un lujo.
Fantástico. Bueno, Raúl, Begoña, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un placer un gusto teneros en la 99.9 Plaza Radio, en nuestro café de negocios. Y como decía Juan, contarnos un poquito, definirnos exactamente qué es Ángela Impact Economy.
¿Qué es? Es una empresa, es una compañía que nos dedicamos sobre todo a ayudar a la empresa en sus diferentes tipologías, desde grandes corporaciones a, por supuesto, la empresa familiar o diferentes organizaciones como fondos o como instituciones. Les ayudamos a introducir la sostenibilidad en el modelo de negocio, utilizando sobre todo el cumplimiento regulatorio o las necesidades de cumplimiento regulatorio para gestionar los riesgos derivados del impacto social y o medioambiental de la actividad de la empresa. Esto que he dicho así suena como muy,
sí.
Muy serio,
nunca mejor dicho,
muy raro.
Impacta mucho.
Yo creo que estaría bien contaros un poco el cómo nace.
Sí, la verdad es que estaría muy bien, pues, que nos contáis un poquito de ese arranque, ¿no? Esa historia un poquito de la empresa.
Y el nacimiento viene directamente relacionado con mi madre. Mi madre, que se llamaba Ángela, y por eso el nombre, estaba muy orgullosa de que teóricamente pues había conseguido algo profesionalmente, algo como pues llegar a ser director territorial de banca privada en un banco, después de 20 años trabajando en banca, y se sentía como muy satisfecha, ¿no? Y ella estaba malita, tenía cáncer y estaba en las últimas semanas de su vida, y yo le dije una vez, algún día voy a hacer algo de lo que de verdad te sientas orgullosa, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha motivado a encontrar un trabajo, una profesión, una tipología de desarrollo profesional que está directamente relacionado con ayudar a las personas y ayudar al medio ambiente, ayudar a que generemos menos impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? Esto es muy teórico, esto otra vez me estoy elevando mucho, ¿no? Y era como de, bueno, voy a salvar el mundo, ¿no?
Sí.
Era
parece fácil, pero no.
Mi objetivo es salvar el mundo, ¿no? Y aterrizándolo un poco, hace como unos 4 o 5 años estaba dirigía banca privada en una entidad financiera aquí en la Comunidad Valenciana, CaixaBank, se puede decir sin problema.
Sí, sí, por supuesto.
Y entré en contacto con un concepto...
Espera, sin ir más lejos aprovechamos, ¿no, Maribel? Aprovechando CaixaBank, saludamos a Jorge González, ¿no? Desde aquí.
Un gran amigo nuestro.
Por supuesto.
Cierto, y mío. Muy buen amigo, sí, señor. En aquel entonces empezaba a existir una tendencia en el mundo de la inversión, es cómo invertir dinero en proyectos que generasen, además de una rentabilidad para el inversor, un impacto positivo en las personas o en el planeta. Y es lo que se conoce como impact investing o inversión de impacto, ¿no? Entré en contacto con ese mundo y empecé a profundizar un poco más. En paralelo, o un poquito más adelante, ¿no? Entré en contacto con el mundo del emprendimiento y con todo lo que tiene que ver con proyectos que buscan soluciones tecnológicas enfocadas a generar un impacto positivo en lo social o en lo medioambiental. En lo social, al final, es en las personas. Uh-huh. Es una empresa que busque solucionar un problemas médicos, o empresas que busquen solucionar problemas medioambientales como pues la gestión de residuos adecuada, o como puede ser el buscar soluciones a la inserción laboral, o a que determinado tipo de personas tengan una vida mejor, como los ancianos, ¿no? Entonces, eso es el impacto social, no es otra cosa, ¿no? Y el impacto medioambiental, y de lo mismo en el ámbito del planeta, ¿no? El emprendimiento en tecnología e innovación de impacto va relacionado con la inversión de impacto, ¿no? Y empecé a conocer mucho más ese mundo. En aquel entonces, hablo del 2018, había una organización en España que se llama Foro Impacto, que buscaba la adhesión de España como país a una organización internacional que se llama GSG, Global Steering Group for Impact Investment, que es una organización internacional de países que están desarrollando iniciativas que buscan una evolución hacia una economía de impacto social y medioambiental, ¿no? Un poco eso, lo de la economía de impacto es esto, ¿no? Una economía de impacto es cómo somos capaces de evolucionar lo que conocemos como economía tradicional hacia aquella economía, cómo evolucionar el capitalismo hacia algo que sea beneficioso para todos. Y esto, y no quiero tampoco meterme en muchos charcos, aunque soy bastante dado a ello, dista bastante de, y probablemente Begoña ahora me mirará un poco raro.
No, ahora no, ya está haciéndolo. No sé por qué, pero te ve venir. Sí, ¿no?
Dista bastante de la economía social, que es más filantrópico, más fundaciones, ONGs, obra social, y del activismo ecológico, que sería el salvar las ballenas en no sé qué océano. Digo que la economía de impacto está en un punto equidistante entre el mundo de la economía tradicional y la necesidad de hacer cosas por las personas y por el planeta, ¿no? Y digo que está equidistante porque tiene que ser rentable para todos. Y para los que primero tiene que ser rentable es para los empresarios. Claro. Si la empresa no es capaz de hacer rentable la sostenibilidad en su modelo de negocio, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque el objetivo que tiene el empresario es que la empresa perdure. Y si la sostenibilidad le cuesta dinero, es muy difícil de introducirla en el modelo de negocio, ¿no? Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo conseguir que una empresa introduzca la sostenibilidad en el momento adecuado, con las soluciones adecuadas, con la tecnología adecuada en su ámbito de actuación y que se convierta en algo rentable para él, para el empresario? Rentable para el empresario, también será rentable para sus trabajadores, será rentable para sus accionistas.
Que se muerde la cola, lógicamente.
Bueno, parece una tarea sencilla, ¿no?
Es sencillo, que no lo ves.
Sí, sino estoy escuchando.
Él se subió, en nuestra época estaba Superman, que llegaba allá arriba y decía, yo me como el mundo. Y entonces llegó él y dijo, no, ahora me lo como yo.
Se está comiendo, porque vamos.
Bueno, sí que es verdad que hay que ir aterrizando de las grandes ambiciones. Y es cierto que el objetivo era cambiar el mundo. Y de hecho, a Begoña y al equipo les decimos que nosotros, nuestra misión es planetaria, no es tanto ni siquiera la Comunidad Valenciana. Nosotros queremos ir a solventar los problemas que de verdad tiene el mundo. y hay que empezar por donde hay que empezar. Hay que ser consciente que esto tiene todo un camino, ¿no? Y vamos a empezar por donde podemos y por donde
sabemos. Poquito a poco.
Los elefantes hay que comérselos a trozos.
Pues esto es algo que repite mucho, ¿eh?
¿Lo de los elefantes?
De todas maneras, Maribel. Lo de comérselo a trocitos. Lo de comérselo
a Maribel y a mí, como nos dejas los pies un día con hambre, te puedo asegurar que el elefante entra entero. No tenemos problema de ningún tipo. Begoña, ¿qué es lo que podéis ofrecer un poco en este campo que estamos hablando, sobre todo a los asociados de IBEFA?
Bueno, yo creo que la empresa familiar, desde luego, son empresas con unos grandes valores, sobre todo, y también de legado y de perdurabilidad. Y yo creo que el tema de la sostenibilidad también está muy ligado a eso, ¿no? A la perdurabilidad, a esa mirada un poco a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final, nosotros lo que le podemos ofrecer a la empresa familiar es poder traducirle, como decía antes Raúl, ¿no? Es decir, todo este tsunami regulatorio, por un lado, ¿no? O toda esta exigencia, ¿cómo lo pueden convertir en soluciones reales y concretas para sus empresas, que tengan sentido con la actividad que realmente realizan, ¿no? Y desde ahí poder ayudarles tanto en cómo contarlo, ¿no? En contarlo, pero contarlo después de realmente haberlo trabajado, haberlo medido, es decir, desde la realidad de lo que están haciendo en este sentido, ¿no? Entonces, poder divulgarlo, por un lado, encontrar soluciones concretas de sostenibilidad dirigidas al tema de huella de carbono, a bajar sus emisiones, a poder medir, ¿no? Realmente qué están haciendo también en el ámbito social con sus trabajadores. No olvidemos el impacto social que ha comentado Raúl, que es muy importante. Es decir, podemos ayudar en todos estos aspectos porque lo que tratamos de hacer es adaptarnos a las necesidades de cada una de las empresas, ¿no? Y en este caso de las empresas familiares,
claro.
Yo ahí añadiría un poco el que en estos últimos tres años, como os he dicho, nos ha venido muy bien adquirir todo el conocimiento y sumar todo el talento que tenemos dentro de Ángela para poder traducir esto tan tedioso como es la exigencia regulatoria y algo tan novedoso como es la sostenibilidad corporativa, ¿no? Creo que es muy importante elegir bien el momento. La empresa, da igual, obviamente la empresa familiar, pero da igual qué empresa, tiene que elegir bien el momento en el que puede abordar determinado reto de sostenibilidad en su compañía. Si mañana una compañía de transportes quiere cambiar toda la flota de coches, de autobuses y pasarlas a eléctricas, pues va a tener un impacto en la cuenta de resultados brutal. Probablemente no lo va a poder asumir, porque todavía no hay una solución adecuada en el ámbito de la movilidad eléctrica para este tema, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener claro cuál es el horizonte y cuándo tiene que producirse ese cambio, porque lo que sí que está claro es que va a tener que cambiar en cuanto a la movilidad y sustituir combustión por electrificación, ¿no? Entonces, es muy importante el tema del momento y ahí creo que contamos con todo ese conocimiento que os contaba. Sobre todo, utilizamos tecnología para hacerlo fácil al mundo de la empresa. Hemos desarrollado un software junto con Netrim, que es una empresa de desarrollo tecnológico, de desarrollo informático, y hemos desarrollado un programa que lo que permite es que, derivado de todo el análisis que hacemos de la situación de la empresa, podemos darle información y datos a la compañía para que decida cuándo tiene que tomar la decisión adecuada, ¿no? No hay nada más importante para un empresario, para un director general, que el tener datos que le justifiquen el tomar una decisión. Porque puedes tomar decisiones por intuición, y muchas veces son acertadas las decisiones por intuición, pero si encima la tienes de alguna manera soportada por datos objetivos, es algo muy importante, ¿no? Y la digitalización y la tecnología, y el mundo de la empresa familiar está en ese camino, nos permite el poder mezclar ambas necesidades, ¿no? Y es introducir la sostenibilidad a través de tecnología y digitalización para hacerlo en el momento adecuado y que la empresa lo digiera. No podemos del día a la noche o de un día para otro
cambiar
100% de algo, ¿no?
Y bueno, yo sé que, y además creo que lo has comentado, que aquí hay un problema total de información cara a las empresas. ¿Cómo veis? ¿Creéis que ya existe esa mentalidad más ecológica, más sostenible dentro de las empresas? Sí que es cierto que va creciendo en el día a día, pero muy poco a poco, muy lentamente, sí, ¿verdad?
Yo siempre pongo de ejemplo una conversación que tuve con un CEO de una compañía hace 3 años y cuando le hablaba de economía de impacto con el director financiero, la pregunta o la respuesta que me dio el CEO fue: impacto el que se va a llevar este, como me cueste dinero. Eso hace
y no será, y creo que esa misma contestación te la van a dar
No será el único, desde luego.
No, seguro.
Hay tres cosas muy importantes. Una, cada vez más hay un cambio generacional a todos los niveles que ya tiene adquirida la conciencia de que necesitamos hacer cosas en el ámbito social o medioambiental. Hay un cambio generacional, repito, no solo en la propiedad de la empresa, también en el ámbito directivo, en los propios trabajadores, pero incluso en los consumidores. Entonces ya se demanda que las compañías sean respetuosas con el medio ambiente, que sean respetuosas con las nuevas necesidades de las personas, porque ahí cambian también. Eso es muy importante para que se produzca esa evolución de la conciencia de las empresas. Por otro lado, se está comprobando ya que el que ha introducido soluciones de sostenibilidad es más competitivo. Por lo tanto, tú ya ves empresas que están ganando cuota de mercado, que están siendo más eficientes, que están convirtiéndose en mejores empresas, en líderes, porque llevan ya bastantes años introduciendo la sostenibilidad intrínsecamente y transversalmente en la compañía.
Muchas empresas se esperan, ¿no?, a ver un poco cómo funciona esto antes de meterse, no se arriesgan a ir,
claro,
¿verdad?
Bueno, y esos son ejemplos que son tractores. Eso por otro lado. Y luego la más fundamental, que es un poco del si por conciencia no, por obligación sí.
Es lo que nos pasaba cuando éramos pequeños, que te decías a tu padre: ¿y esto por qué? Porque sí. ¿No?
Porque sí viene, como decía antes Begoña, viene muy condicionado porque te obliga la ley en muchos casos, y sobre todo porque todo lo que es los stakeholders alrededor de la empresa cada vez te lo exigen más. Ahora ya no puedes ser proveedor de IKEA si no cumples un determinado estándar de sostenibilidad. Ya no puedes ser cliente de determinado tipo de multinacional o proveedor de determinado tipo de multinacional si no cumples determinado tipo de criterios ESG, ¿no? Los famosos criterios ESG de buen gobierno, ambientales y sociales, ¿no?, por sus siglas en inglés. Ya no puedes adquirir acudir a determinada subvención si no cumples determinados estándares de sostenibilidad.
¿Lo he dicho buen gobierno? No, perdona.
Sí,
como el de tu mujer.
Empezamos mal. Seguimos.
Bueno, en este caso, buen gobierno corporativo.
Ah, vale.
Vamos a matizar.
Vale.
Pero, y sí que esa obligación, o por ejemplo la financiación, ¿no? Ahora tú te vas a un banco a pedir financiación, cualquier empresa que vaya a un banco a pedir financiación, y le van a pedir estadios financieros e informe de riesgos medioambientales. Uh-huh. Y no precisamente porque el banco tenga la intención de cambiar el mundo, es simplemente porque al banco le han dicho, usted, si financia analizando riesgos medioambientales, va a poder financiar más barato. Por lo tanto, ya se está convirtiendo la sostenibilidad, se está convirtiendo en un riesgo financiero para la compañía. Entonces, ahí es donde, de alguna manera, se está... Es como decías antes, ¿no? Porque sí estoy, ¿no?, cogiendo conciencia. Y es porque, claro, me está obligando todo el mundo a tener esta conciencia, ¿no?
Claro.
Por conciencia o por egoismo.
Llámalo X, ¿no? ¿Será precis? ¿No? Maribel, claro, ¿será precis?
Quiera
pues
o no
sí.
quiera, tengo que hacerlo.
Es una cadena sí, que además está pensada, ¿no?, para que funcione de esta manera y las cosas cambien.
Sí, claro. está pensada.
Pero además tiene resultados. O sea, no es porque sí, porque te lo diga yo, no. Además de
totalmente.
Porque te lo digo yo, es porque esto...
Es una finalidad muy importante al final. Claro. Con lo cual...
Pero irrentable para todos, que eso es lo bueno. O sea, si fuese solo... Vamos a hacer esto porque vamos a ayudar a personas y salvar el planeta, pues
vale.
pondría alguna duda. Ya, bueno. Pero es que estamos viendo que al final es bueno para las empresas, es bueno
para todos. Claro. Begoña, ya que no te deja hablar mucho Raúl, porque la verdad es que ha venido él con el micro y te lo está quitando hace un rato, cuéntanos un poquito qué es, a nivel IBEFA o a niveles de empresas familiares, ¿qué es lo que más os demandan este tipo de empresas?
Bueno, la empresa familiar, yo creo que eso, como decía antes, tiene esa mirada, ¿no?, un poco a largo plazo, y yo creo que lo que más nos están demandando, por un lado, es ese papel de traductor, ¿no?, de conocer, ¿no?, qué es, de qué va esto. Yo creo que también van pasito a pasito, ¿no?, y necesitan sobre todo conocer estas novedades que hemos nombrado anteriormente y conocer cómo les pueden impactar. Y yo creo que también para ellas es muy importante y nos demandan bastante esas soluciones concretas de las que hablábamos antes, ¿no? Es decir, efectivamente, pues en ese ámbito, ¿no?, pues del medio ambiente, de las personas, cómo podemos implantar soluciones y sobre todo tener un proceso de acompañamiento, de un acompañamiento cercano, de que me conozcan. Soy una empresa, pues eso, que no soy una multinacional, muchas veces no soy, pues bueno, ¿no?, tan anónima en ese sentido, sino que soy familiar, ¿no? Y lo que quiero es un acompañamiento de esas características también, ¿no?, que me permita ir descubriendo dónde tengo que avanzar en el ámbito de sostenibilidad y qué me va a aportar.
Pero bueno, que es fundamental, ¿verdad, Juan? Yo creo que es importantísimo.
Yo creo que parte de la importancia de Ángela, y ahora poniéndonos muy serios, en la empresa familiar hay que justificarse primero ante la familia y después en la empresa. O sea, tienes que argumentar doblemente que lo que estás haciendo tiene una repercusión y va a tener un rendimiento y cuándo lo voy a amortizar. Entonces, ellos nos ayudan a esto, a dar argumentos para justificar a lo mejor a mi hermano, que es artista y no tiene nada que ver con la empresa familiar, pero es accionista de la empresa, que esto es necesario. Y te lo traducen en un idioma que lo entiendo hasta yo, Juan.
Bueno, pues si lo entiendes tú, con que me lo cuentes a mí el próximo viernes comiendo aquí, ya me quedo más tranquilo. Y hablando de repercusión, Maribel, si hay algo que tiene repercusión en el mercado, en todo, es el vino de Murviedro.
Siempre.
¿Verdad o no?
Siempre.
Oye, bueno, Raúl y Begoña, imagino que dentro de tantas cosas que hay en el mercado, os gustará el vino.
Sí, mucho.
Bueno, pues además llega un momento especial en el programa, que es el espacio de Bodegas Murviedro, donde, bueno, Maribel Asorey, la responsable comercial, cada programa pues nos presenta un producto y bueno, que además lo obsequia al invitado. ¿Qué nos traes, Maribel, hoy?
Pues
yo ya estoy viendo la botella y me encanta, como siempre, es una preciosidad.
Juan, y además tenía ganas de volver a traerla porque me apetecía recordarla, ya que el día que la traje tuvo tanto éxito y a nuestro querido Paco le gustó tanto,
lo enamoraste,
que hoy en honor a Paco he querido volver a traerlo. Y además, como en el buen tiempo que tenemos todavía, sobre todo aquí en el Westin, que tenemos este microclima, todavía nos apetece este blanco fresquito tan apetecible. Y bueno, es un producto muy diferente y muy especial por todas sus características, además de su botella, que ya la podéis ver, que nos ofrece este formato tan especial, que nos recuerda, bueno, siempre me recuerda la típica botella de vino de Oporto, no sé, es un coñac, no sé, la botella la verdad es que es muy original, no es la típica clásica botella de vino. Su etiqueta, como siempre, un homenaje a los telares de seda que se elaboraban antiguamente en Requena, y su original nombre, que se llama Galeam Dry Muscat. Galeam significa en latín casco. Esta es una historia que contaré otro día, porque si no hoy nos quedamos sin tiempo.
No, pero de todas maneras, con el tema de los idiomas, entre Juan ya lo has visto lo bien que habla.
Aquí hablamos bien, todo hasta en latín.
Claro.
Ya, nuestros oyentes están aprendiendo idiomas aquí por fascículos.
Es una cosa, el tema de la formación la tenemos ya, vamos.
Bueno, lo más especial de este vino, lo que tiene en su interior, que es un excelente vino blanco de la DEO Alicante, elaborado 100% con uvas de moscatel de Alejandría y que se caracteriza por su aroma, por su expresividad y por su sabor. El tema de la moscatel seca, que ya lo comenté en su momento y quiero recordarlo, estamos acostumbrados a escuchar la palabra moscatel y que nos vengan recuerdos a un vino afrutado, quizá algo dulce, pero en este caso lo que hemos elaborado es un moscatel seco que conserva en nariz todos los matices de la moscatel, esos aromas tan especiales a frutas exóticas, esos matices florales tan característicos de esta uva, pero en boca seco, lo que le hace un vino muy gastronómico, perfecto para comer, no nos empalaga y sobre todo, y muy importante, que no nos disfraza los sabores de la comida, con lo cual lo puedes maridar con cualquier tipo de plato que no acaba ganando el sabor del vino al de la comida. Eso es muy importante también para los hosteleros.
Bueno, apunta. ¿El viernes que viene? ¿Apuntas?
¿El Galeam?
Galeam Dry Muscat.
Sí, un par de ellas, ¿no?
Y el Galeam.
Y el Galeam.
Vale, sí, está bien.
Bueno, normalmente la uva moscatel, por contar siempre me gusta alguna curiosidad, tiene un sabor amargo con un puntito no demasiado agradable y por eso a la hora de elaborar el vino siempre el proceso de fermentación, las levaduras se comen el azúcar y lo transforman en alcohol. En este caso, los vinos de moscatel, para evitar ese puntito amargo, lo que se hace habitualmente es dejar un poco de azúcar residual del propio mosto en el vino para disfrazar ese puntito amargo y que el vino tenga ese punto de dulzor que a mucha gente le gusta.
Pero siempre con el alcohol, que sana.
Por supuesto, sana, pues, alcohol de 96, o sea, siempre el que
cura. Yo llegaba con heridas a mi casa y mi mamá me decía, alcohol, cariño. Y apurar.
Hace mucho tiempo que no tengo heridas ni que tengo.
Ninguna. Claro, hombre. Claro. Juan, ya te digo yo, este fin de semana, por mucho que te caigas, no te sale nada.
Nada. Con Galeandra y Muscat estás curado de cualquier herida.
Res de res. Tranquilo. Si
sabemos, a mi suegro lo estoy dejando tranquilísimo.
Tu suegro va a querer siempre quedarse con tu niño para que no corra ningún peligro.
Claro.
Bueno, resumiendo, que nosotros lo que hemos querido hacer con este vino es hacer algo diferente, no hacer un moscatel a lo que estamos acostumbrados. Hemos querido hacer un moscatel seco. Hemos podido hacerlo porque nuestros viñedos son unos viñedos viejos con una calidad excelente, que dan muy poca producción pero muy alta calidad. La uva ya está muy redonda, muy sabrosa, y eso nos permite fermentar este vino como cualquier otro porque sus uvas ya no tienen ese punto de amargor. Con lo cual lo hacemos así, lo elaboramos como un vino normal, dejamos completar su fermentación, las levaduras se transforman todo el azúcar del mosto en alcohol y su resultado es este vino blanco, sesco, seco, fresco y tan apetecible como esto que hemos podido tomar hoy. Que nos hemos chivado porque ya lo hemos probado hoy, ¿eh? Se parezca que no lo hemos, claro, no lo hemos catado.
Claro,
¿eh?
Sí, no, no, y os puedo asegurar que está muy, pero que muy rico. Y como siempre, bueno, lo dicho, Bodegas Murviedro tiene hoy el detalle de regalaros una botella de Galeam Dry Muscat, un vino blanco de la variedad Muscat Moscatei, de la denominación de origen protegida de Alicante. Bodegas Murviedro, originariamente auténtico, brindamos por celebrarlo contigo hoy, por celebrarlo con Ángela Impact Economic. Maribel,
Juan, nuestro brindis más especial. ¿Sí? Hoy no voy a hacer frase. He brindis. Tachado mi frase, ¿sí? Y voy a hacer un brindis.
Venga, por favor.
Voy a hacer un brindis muy especial por tu mami, Ángela.
Muchas gracias.
Que después de todo lo que nos has contado hoy, seguro que estará súper orgullosa de ti.
Segurísimo.
Espero que lo disfrutes y cuando lo pruebes, brindaremos por ella.
Brindaremos por
ella. La verdad es que es un honor, es verdad que bueno, que una persona, pues bueno, le dedique sobre todo a su madre, bueno, todo ese esfuerzo y que al final lo consiga y tener lo que tenemos ahora mismo. Raúl y Begoña, la verdad es que ha sido un placer teneros con nosotros, sobre todo. Igualmente. Espero que disfrutéis del vino, porque de verdad que es una verdadera maravilla.
Seguro
si por
que
lo
sí.
que sea, me dices, no, es que a mí no me gusta el vino. Juan,
me lo
llevo. Nada, aquí estamos nosotros.
No, Juan. No pasa nada. Vamos a probar otra variedad, a ver, de las que tenéis, que seguro que nos van a gustar.
Seguro, seguro.
Así, tenemos un montón.
Es venir más al programa.
Oye, yo lo que no sé es por qué siempre traemos invitados que les gusta el vino.
Sí,
no hay
¿me puedes traer alguno, Juan? ¿Me puedes traer alguno que no? Es que me pueda llevar yo la botella.
No me pongas deberes tan complicado. Que es fin de semana ya.
La verdad es que sí, de verdad, agradeceros la presencia en los micros, desearos toda la suerte del mundo, porque, bueno, pues creo que vuestra labor es complicada, pero que estoy convencido que cada día va a ir a mucho más y sobre todo, como pues, te estáis diciendo, bueno, creo que es algo muy positivo para las empresas.
Muchas gracias a vosotros. Hemos estado muy, muy a gusto y el único problema que vamos a tener con el vino es que somos 8 en la empresa.
No pasa nada, desde Bodegas Murviedro os haremos llegar una cajita muy especial para vosotros. ¿Será por vino?
Será por vino, exacto.
Iremos a veros.
Dinero no nos pidáis, pero vino.
Seguro sí, Juan. La verdad, bueno, como todos los programas, un placer. Bueno, a los invitados que nos traes cada día más maravillosos.
El placer mío de tener partners y socios tan, tan buenos, que no hace falta que den clase en la universidad, que ya que pongan el programa, que van a aprender más.
La verdad es que sí, y Maribel, pues eso, sí, gracias por hacer, como todas las semanas, un maravilloso
un placer,
café
Juan,
de
como
negocios.
Siempre.
Hacemos una pequeñita pausa y regresamos enseguida.
IBEFA, Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Representamos a más de 350 empresas familiares valencianas, ayudándolas a prosperar en sus actividades, protegiendo sus intereses económicos y acompañándolas en los tránsitos generacionales. ¿Eres empresa familiar valenciana? Únete. IBEFA, el espacio y la voz de la empresa familiar. Bodegas Murviedro elabora vinos de calidad procedentes de múltiples denominaciones de origen. Valencia, Utiel-Requena, Alicante. Desde 1927, la bodega ha ido creciendo hasta convertirse en un referente internacional, sin renunciar a los valores tradicionales, sin perder la esencia de una empresa familiar. Orgullosos de nuestra historia, orgullosos de nuestra tierra. Bodegas Murviedro, originariamente auténtica.
Y regresamos de publicidad y, bueno, sí, ahora mismo tengo de nuevo a mi lado a Laura Prado, que, bueno, ya conoce, que es creadora de la comunidad de mujeres emprendedoras, bueno, para ayudar a desarrollar ese negocio online, como es la jefa ideal. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, bueno, pues encantada de estar aquí otra vez con todos vosotros.
Oye, escúchame una cosa, a ver, la semana pasada me traes a Víctor Coopers, fue espectacular, bueno, nos habló de motivación, de esa actitud y sobre todo de esa ilusión por vivir. ¿Qué me traes hoy?
Como tú has dicho, estuvo cargado de motivación, de positivismo, pero la invitada de hoy no nos deja indiferentes porque nos transmite alegría, pero sobre todo esa alegría por vivir, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida María Quesada, gracias por estar aquí.
Gracias, Laura.
Bueno, quiero que te presentes un poquito, ¿no? ¿Quién eres tú? Aunque voy a adelantar un poquito, ¿no? ¿Quién eres y qué haces aquí, ¿no? Eres la autora del libro La Niña Amarilla. que es un libro pues que relata 23 historias donde en una etapa de su vida el suicidio apareció, ¿no? Cuéntame por qué es tan importante para ti, es tan significante este libro.
Bueno, el libro surgió como un proyecto que sale de mi propia experiencia. A los 15 años yo intenté suicidarme y fue algo que se quedó muy tapado, un tabú, digamos, debajo de la alfombra. Y después de mucho tiempo, pues me di cuenta por una experiencia que tuve en una formación, pues alguien compartió que había tenido un intento de suicidio y yo me sentí muy identificada. Quise yo también hablar, ¿no? Quise compartir y no pude, precisamente porque es que era muy difícil hablar en ese momento. Entonces, ahí me doy cuenta de que quiero hablar y de que quiero contarlo y empiezo a pues hacerlo así paso a paso con mi familia, pues mi pareja, mis amigas. Y mientras lo voy contando digo, bueno, pero es que quizá puedo hacer algo más, ¿no? Y como soy periodista, pues me nacía escribir la historia. Pero a la vez, mi historia es una más, no es más importante que otras, ¿no? Y dije, bueno, pues quizás si junto varias, porque sé que hay muchas personas que pasan por esto, podemos ayudar a que otras se sientan acogidas y sobre todo a que pidan ayuda. Y así es como nació La Niña Amarilla.
Perdona que os corte. Has hablado de una situación de suicidio. Uh-huh. Yo he leído muchas veces en prensa que los números son terriblemente elevados, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, bueno, es que no bajan. Al año se suicidan 3.700 personas de media en España. Son 10 suicidios al día.
Y bueno, y con la pandemia creo que se ha acrecentado bastante, ¿no?
Se han acrecentado los intentos, sabemos, por estadísticas que se han hecho en varias comunidades autónomas, pero la realidad es que en 2 años no se dan datos. Es decir, se dan cada 2 años, con lo cual es difícil saber ahora mismo los datos de la pandemia. Nos llegarán el año que viene. Pero sí, es cierto que ahora mismo está habiendo repuntes y situaciones más graves.
Bueno, ya haciendo alusión a tu caso en particular, ¿no? Tú cuentas que esto te sucedió pues siendo una niña, siendo joven, y es verdad que en este colectivo pues son muchísimo más vulnerables, mucho más sensibles ante este tipo de conductas. ¿A qué crees que se debe y cómo, desde qué prisma podemos ayudar a este colectivo?
Bueno, pues esto es básicamente la idea del libro, ¿no? Al final es acoger esas ideas que pueden tener niños y adolescentes, porque aunque nos parezca algo muy extraño o no queramos pensar en ello, ocurre. Es así, todas las historias lo demuestran, ¿no? Porque son personas que han tenido ideas de suicidio o pensamientos suicidas en la infancia y en la adolescencia. Lo primero es hablar sobre ello. Creo que es fundamental crear puentes de comunicación con los adolescentes para que se abran a nosotras y nos lo cuenten, porque si no es muy difícil ayudar. Y el libro va de empezar a comunicarlo para poder solucionarlo, ¿no? Es el primer paso.
Para poder prevenir, ¿no?
Exacto.
Lo que pasa es que nos encontramos ante pues una sociedad que es muy introvertida, no comunica y eso pues no favorece, ¿no?, el poder ayudar.
Claro, el tabú social viene históricamente desde hace muchísimos años y bueno, paso a paso estamos cambiando este paradigma. Ya desde el año 2000 la OMS recomienda que hablemos de suicidio desde la responsabilidad. ¿Y esto qué significa? Pues que los medios de comunicación, pues como estamos hablando aquí hoy, ¿no?, pues se abran a hablar del tema para poder ayudar a personas que se encuentran en esta situación a que pidan ayuda. No hablar desde el morbo, no hablar ofreciendo, pues por ejemplo, hablar de los métodos o hablar de notas suicidas o cómo se ha producido o directamente enlazarlo con algo concreto, ¿no? Porque el suicidio es un fenómeno que es multicausal siempre. No podemos decir que es solo una causa, sino que siempre hay más factores. Y yo el hilo, digamos, o lo que encuentro en común en todas las historias del libro es la falta de autoestima.
Y quizás un sitio, ¿no?, donde pudieras hacer solución a este tipo de problemas sería en las escuelas, ¿no?, que hubiese una educación emocional para prevenir este tipo de, pues, de sentimientos y situaciones en las que se encuentran muchos jóvenes y no nos damos cuenta. Como
desde
en tu
luego.
Caso, pues uh-huh. eras una niña normal, con los estudios nadie se planteaba
nadie
que...
se lo podía imaginar. Y esto pasa mucho, ¿no? El cómo puede ser que una persona que lo, ¿no?, que aparentemente lo tiene todo, que no tiene ningún problema, ¿no?, de repente se suicide. Pues bueno, el ejemplo puedo poner el de Edurne Passavant, que es la prologuista. Ella es alpinista de élite, seguro la conocéis, porque uh-huh. ha escalado los 14.800 del mundo, es la primera mujer en escalar 14.8 miles y ella se ha intentado suicidar 3 veces y lo cuenta en sus conferencias y cuenta cómo lo superó y cuenta cómo cualquier persona se puede ver en esa situación, independientemente del éxito de lo que nos pueda parecer, ¿no?, desde fuera, con lo cual necesitamos hablar más, necesitamos comunicar más nuestras emociones y bueno, apoyarnos, ¿no?, porque le puede pasar a cualquiera.
Pero eso no es fácil, que vamos a ver, o sea, yo te escucho y me encanta escucharte, pero me pongo en mi realidad. Yo tengo 2 hijos adolescentes, ¿vale? Y además hace poco, creo que fue, no sé si fue hace un par de años, además fue una noticia súper conocida en un colegio muy cercano, en el colegio del Pilar.
Sí.
Una niña más conocida de la familia, conocida, pues bueno, pues se suicidó. Entonces, pero ¿cómo puede llegar? O sea, es que no lo veo, ¿vale? O sea, se me pone la piel de gallina, pero no llego a entenderlo. ¿Cómo consigue esa niña llegar a buscar a alguien para contar ese problema?
Bueno, pues creo que lo que estamos...
Lo de esa niña, y perdón por pero me pongo en la situación de mis hijos. Claro. ¿Qué me va a contar a mí que esas personas
Y lo haces muy bien porque así se entiende mejor. Realmente lo estamos cambiando hoy aquí, esto ya. El hecho de que la gente que nos escuche hoy y nos escucha hablar de suicidio, de los números, nos escucha hablar de cómo hablar de ello puede prevenirlo, hace que esto esté en la agenda de las personas, ¿no? Que esté en los padres también, porque si no miramos el problema es muy difícil solucionarlo. Entonces, si tú eres consciente hoy de que este problema puede estar pasándole, ¿no?, estos pensamientos pueden estar en tus hijos o en los de sus compañeros, pues ya puede estar el tema encima de la mesa. En algún momento se puede hablar, ¿no?, pues de que es un problema de la sociedad, se puede abrir el debate en casa, se puede tratar abiertamente, porque no nos olvidemos, hablar de suicidio no causa efecto contagio. Eso es absurdo, ya hace muchos años que eso es un mito y la OMS nos está diciendo que eso no es así. Lo que tenemos que hacer es hablar de suicidio para solucionarlo, para prevenirlo. Entonces, ese es el primer paso. Obviamente, ayudar ya desde otro punto de vista, me refiero ya cuando la persona te lo verbaliza, si la persona ya te dice que está teniendo pensamientos suicidas, pues ahí ya hay que dar un paso, obviamente, de buscar un apoyo, de ir a un centro de salud, de ir a buscar una terapia, de ir a buscar lo que necesite esa persona. También creo que es importante preguntar a esa persona cómo le podemos apoyar, porque a lo mejor la ayuda que creemos que necesita no es la adecuada.
Bueno, supongo que muchos de los que te están escuchando hoy pues se sienten identificados, ¿no?, con tu historia y en ti están viendo esa luz y esa esperanza, ¿no?, de que, bueno, que se puede salir de este problema temporal. Y bueno, cuéntanos cómo es la María de ahora, cómo estás, cómo te sientes después de, bueno, sobre todo también de poder comunicar y expresarte todo eso que llevabas dentro y después de tantos años de sufrir ese episodio.
Sí, la verdad es que el hecho de contarlo, obviamente, pues es un proceso. No todos los días tienes la misma energía o fuerza o ganas, ¿no?, de hablar de ello. Pero siempre hay algo que está por encima de mi historia y son las muchas historias que no conozco y que están ahí fuera y que podemos ayudar a salvar vidas, ¿no? Creo que eso es lo que me mueve a mí a contar mi historia. Ayer que, bueno, cuando hablaba, ¿no?, con gente ayer o antes de ayer, no me acuerdo, y me decían, yo no me atrevería, ¿no?, a ir a los medios a contarlo. Me resulta mucho más fácil venir aquí, a lo mejor, a contároslo a vosotros y a compartirlo con los oyentes que hablarlo con mi madre en su día. Me costó mucho porque cuando estaba escribiendo el libro yo tenía que contárselo a mi madre y tenía que tener esa conversación con ella. Pero bueno, me pareció maravilloso porque nos pudimos abrazar y pude preguntarle a ella cómo se sintió también en ese momento tan difícil, que es algo que no le había preguntado nunca.
Bueno, y ya para terminar, que aunque ya lo has dicho, creo que cabe el recalcarlo, si algún familiar detecta que cerca de él pues hay alguien que está sufriendo esto, ¿qué debe hacer y a dónde debe dirigirse?
Pues todas las personas que estén sufriendo ahora mismo o que tengan algún pensamiento, tenemos teléfonos de ayuda, es fundamental el teléfono de La Esperanza, que es el 717-003-717, el teléfono contra el suicidio, que es el 911-138-5385, y luego tenemos las emergencias, el 112, donde hay que acudir siempre que haya una crisis de conducta suicida en el momento. Esto es fundamental, que esos teléfonos estén y que están a la disposición de cualquier persona que lo necesite.
Y lo más importante es que esa situación se puede cambiar, que para eso estás aquí.
Exactamente. ¿Verdad? Lo más importante y la buena noticia, que es, en realidad estamos aquí por una buena noticia, es que el suicidio se puede prevenir.
Claro, porque, bueno, es más importante, ¿no?, que de una situación de tristeza o de desesperación, uh-huh, bueno, pues puede llegar esta ilusión, esta alegría de seguir viviendo, ¿verdad, María?
Desde luego. Yo, bueno, pues me considero una mujer feliz con los problemas que puede tener cualquiera. Tengo mis bajones, mis subidones, voy a la psicóloga cuando hace falta, que ese es otro tabú que también hay que romper, importante. Y bueno, pues es verdad que pasé una etapa difícil, pero me siento muy muy orgullosa de estar aquí hoy contándolo, y he tenido mucha suerte, la verdad, así que estoy muy agradecida.
Sí, bueno, acabas de decir algo muy importante, ¿no? El tabú de ir al psicólogo, pues uh-huh, igual que vas al médico de cabecera porque Total. Te duele, o vas al traumatólogo porque te has roto un pie, a veces no queremos asumir que tenemos un problema psicológico, y para eso están los psicólogos, ¿no? Para ayudarnos.
Totalmente.
Parece,
sí,
¿verdad? Parece que la palabra psicólogo sea, ¿no?, algo raro, sí, algo total. Malo, y al final lo que hace es curarte, igual que voy al médico a que me dé un antibiótico.
Absolutamente,
para gripe,
¿no? Y sobre todo darte herramientas que en tu día a día te ayudan a conocerte mejor a ti misma y a saber cómo gestionar ciertas situaciones, ¿no?, con tu pareja, en tu trabajo. Entonces, a mí me parece que ir al psicólogo debería de ser, vamos, obligatorio directamente.
Sí, bueno, antes de la entrevista, la verdad es que he tenido el placer de poder estar con ella tomando algo, ¿no?, y queremos, al final, esto que sea el objetivo, el que luego nuestros hijos, ¿no?, pues tengan esas herramientas que en su momento pues nosotros no hemos tenido cuando sí. éramos pequeños, ¿no?
Totalmente. Para mí, si el libro consigue ayudar a una sola persona, ya ha tenido sentido.
Pues nada, María.
Yo estoy convencido que no solo a una, ¿no? Que va a ayudar
ojalá,
a mucha,
ojalá,
a mucha
pero,
gente.
Ojalá, pero como que con una persona ya me siento muy contenta, ¿no? Porque todas las vidas son importantes. Y bueno, pues a mí me emociona, ¿no?, el pensar que se puede ayudar a una persona hasta el punto de salvarle la vida cuando lo necesita, ¿no?, por tener una herramienta. Y el libro pretende ser eso, una herramienta más, como hay otras muchas, ¿no? Pero esto, pues, es un granito que hemos puesto las personas que hemos participado generosamente. Y bueno, pues estoy muy agradecida por todas las personas que han participado, porque han puesto su empeño, su esfuerzo, su cariño, y me han dejado contar su historia.
Laura, yo estoy contigo en una cosa que creo que es fundamental, que esto esté metido en el mundo de la formación, de la educación.
Por supuesto, es que desde ahí es donde podemos cambiar esto y evitar los problemas, porque, bueno, pues eso, el adolescente está viviendo en un mundo de identificación personal y necesita estas herramientas, estas estrategias, pues para justamente evitar llegar a estas situaciones, ¿no?
Sí, sí, bueno, ojalá llegue a centros, a institutos, a colegios, porque, bueno, pues yo tengo hijos y ellos saben de la niña amarilla, saben de sus historias, saben de mi historia, saben que somos personas que hemos sufrido, que lo hemos superado, y a su corta edad lo entienden, ¿no?, que cuando se sufre hay que pedir ayuda. Entonces yo confío en que cuando ellos la necesiten, pues también la pidan, y se empieza desde ahí, desde educar, ¿no?, desde la empatía, sí, y desde ofrecer un espacio abierto donde podamos expresar sin juicios, ¿no?, nuestra vulnerabilidad, que al final para mí es un superpoder.
Muy bien, lo hemos dicho, ¿no? Que el ser sensible es una virtud más que un defecto. Pues nada, María, nada, no me quiero despedir sin dándote la enhorabuena por este proyecto, por esta iniciativa, y ojalá tu mensaje llegue a muchísima gente y que puedas ayudar, pues, a que la gente se exprese pues libremente, ¿no?, de lo que le está sucediendo. Así es que muchísimas gracias por
Muchas
compartir
gracias.
Esto con todos
gracias
nosotros.
A vosotros.
Bueno, y por supuesto, la 99.9 Placer Radio es tu casa. O sea, estamos encantados de tenerte aquí, y por supuesto, sí, bueno, dar nuestro granito de arena en lo que sea, y sobre todo en esa comunicación, para que tanta y tanta gente que de verdad le cuesta expresarse y cuando tiene un problema no sabe qué hacer, uh-huh, bueno, pues que dé ese pasito hacia adelante, que lo demás seguro que la gente que tiene a su alrededor le echa una mano.
Muchas gracias.
Y espero que la gente, bueno, bien sea en Amazon, no sé dónde pueden encontrar el libro.
Bueno, el libro lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en ebook, formato ebook o formato en papel, en todas las librerías.
Bueno, pues yo me hago responsable, además, de comprar uno para cada uno de mis colaboradores, tanto para
Muy
Maribel
bien.
Como para Juan, para Laura. Yo me encargaré de comprar
Muchas
un libro
gracias.
Y el próximo
bueno,
programa.
Bueno, no lo hemos dicho, era importante que el dinero va para la asociación La Niña Amarilla, que se encarga, bueno, estamos empezando a hacer proyectos de prevención de suicidio, que es sin ánimo de lucro, digamos.
Fantástico,
que
fenomenal. Pues bueno, pues
cerrar el círculo.
El doble de ilusionado con ese tema. De verdad, María, muchísimas gracias por
gracias
estar en la 99.9 Plaza Radio. Y lo mismo, Laura, un placer tenerte con nosotros. vosotros, de verdad es un gusto y sobre todo, bueno, hacernos disfrutar un día más de un maravilloso invitado. A los mandos técnicos, Arturo Delgado y Denis, gracias porque, bueno, como siempre digo, sin vosotros esto no sería posible. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí escuchándonos, gracias por ser parte de nosotros. Disfruten y hasta el próximo Café de Negocios.